Bueno, Felipe, tengo en la línea a don Francisco Maltés, que es el presidente de la CUT, que se vuelve a sentar dentro de pocos minutos con el gobierno a intentar un acuerdo. La CUT, que ha sido uno de los grandes sindicatos que ha convocado durante estas 3 semanas de paro. Señor Maltés, buenos días.
Buenos días, Néstor. Ustedes, como están en relajo, también podemos recordar el bogotano, que era otro amarillo.
Claro. El bogotano tiene razón. Lo que pasa es que el bogotano es más de su época que de la mía, ¿no?
Uy, Néstor.
Se la tiró. No. Pero es cierto, el bogotano y el espacio eran los dos periódicos amarillistas en Bogotá.
El bogotano era el de doña Consuelo de Montejo, ¿no era?
Claro.
Sí, claro.
¿Usted cuál compraba, don Francisco?
No, Néstor, yo no tenía ni para el recreo, me daban 5 centavos en mi casa para el recreo.
Yo era más del espacio por la niña que venía atrás.
Por la mona.
Por el crucigrama, Néstor, por el crucigrama.
Sí, yo veía
al lado del crucigrama.
Yo veía a la niña y después leía a Juan Sin Miedo. Bueno, don Francisco, sí, es que hoy es día viernes, hoy es un día suavena. Don Francisco, ¿hay posibilidades de que ustedes, los organizadores del paro y el gobierno, lleguen a algún acuerdo hoy?
Bueno, estamos trabajando en la construcción de un documento que garantice la protesta social, que limite el uso excesivo de la fuerza pública en las manifestaciones pacíficas. Estamos con varios puntos de coincidencia y nos reunimos ahorita a las 10 para terminar ese documento de nuestra aspiración y arrancar de una, como se dice, la negociación del pliego de emergencia.
Sí. ¿Y para cuándo aspirarían ustedes a tener algo de humo blanco?
Nosotros aspiramos, si hay voluntad del gobierno, a trabajar de tiro largo este fin de semana.
Sí, es decir, llegamos al viernes y ¿hay motivo para ser optimista?
En las diferentes ocasiones que hemos hablado siempre hemos estado optimistas en que queremos llegar rápidamente a un acuerdo.
Pero mire, don Francisco, déjeme hacerle una pregunta con amabilidad y con sinceridad. ¿Ustedes tienen voluntad de lograr un acuerdo o esto es una puesta en escena? Se lo pregunto por lo siguiente, usted me dice si estoy leyendo esto mal. Ayer ustedes pidieron la renuncia del ministro de Defensa, ¿cierto?
No, eso no es cierto, Néstor.
¿No es cierto?
En la mesa de negociación estamos por discutir, y hace 11 meses le solicitamos al señor presidente, discutamos estos 6 puntos del pliego de emergencia. En la mesa en ningún momento hemos puesto el tema de la renuncia ministro de Defensa.
Esa me parece una gran aclaración. La segunda, ¿es cierto que ustedes piden que el gobierno tumbe un decreto que obligaba a cotizar seguridad social a quienes ganan menos de un salario mínimo?
No, estamos pidiendo la derogatoria del decreto 1174, que fue un decreto que se expidió en plena pandemia hace 13 meses, que no coincide con los pisos de seguridad que recomienda la OIT. Segundo, ese decreto no fue discutido en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, que es por donde deben de pasar todas las normas que contengan alcances en esa materia laboral. Entonces, ese decreto consideramos que viola estos dos principios y que debe ser discutido, derogado por el gobierno, porque es una reforma laboral y pensional por la puerta de atrás.
¿Y esta solicitud de la eliminación de este decreto ya lo hicieron en la mesa de ayer, en la reunión de ayer?
Sí, lo hemos planteado siempre. Inclusive hemos solicitado la intervención de la OIT, del director general de la OIT, en lo que se llama un mensaje de urgencia. Él puede convocar a las partes para mirar cómo se puede modificar, cómo se puede derogar. Esa solicitud se la hemos hecho a la OIT hace cerca de 3 meses. O sea, hemos articulado, hemos buscado los elementos legales que nos permiten llegar por diferentes vías a que ese decreto se derogue.
Sí, le leo el comunicado de ustedes de ayer, señor Maltés, y usted me aclara porque estoy aquí recibiendo información contradictoria. Comillas. Convocamos a apoyar la moción de censura contra el ministro de Defensa y a exigir su renuncia en las calles. ¿Eso no está en la mesa de negociaciones en este momento?
Observe lo que dice, apoyamos. ¿Sí?
Sí.
Y por supuesto nos parece que frente a los despropósitos que han habido en el uso de la fuerza por parte excesiva, por parte de algunos agentes del Estado, debería renunciar.
Pero no es una condición.
De igual manera,
sí, quiero decir, ustedes lo piden políticamente, pero no está en la mesa de negociación.
No es una condición para que
no
sea en la mesa.
La negociación puede continuar, va a continuar, tenemos la voluntad de continuar, y el Congreso tendrá que cumplir su función de control político que tiene. Y si pasa la censura, moción de censura, o no pasa, continuaremos negociando el pliego de emergencia que radicamos hace un año.
Sí. Señor Maltés, hoy el cuello de botella es en torno a las garantías para la movilización pacífica. Eso dice el comunicado que al filo de la medianoche de ayer y de las primeras horas de hoy leyeron conjuntamente, pues leyó el gobierno, usted habló después, pero se dio una foto que es simbólica y es importante, porque salieron a hablar ante el país por primera vez juntos el Comité del Paro y el Gobierno Nacional. ¿Qué tan cerca están las partes de llegar a un acuerdo sobre eso en particular para pasar al siguiente momento, que es el momento de la mesa de negociación formal?
Sí, tenemos varios puntos de coincidencia que nos permiten vislumbrar que podemos llegar a un acuerdo muy rápido en esta materia.
¿Y bajo qué condiciones? ¿Cuáles serían los puntos sobre el acuerdo?
Estamos avanzando en la construcción de un documento que garantice la protesta social en Colombia pacífica, tranquila.
Están avanzando en ese documento. ¿Está cerca de terminarse ese documento? ¿Hoy podría conocerse ese documento, ese acuerdo?
Tenemos ahorita una reunión a las 10 para seguir avanzando en la construcción del documento.
Señor Maltés, ¿ustedes han considerado la posibilidad de ordenar el desbloqueo de las vías mientras siguen negociando?
Yo creo que esperemos al mediodía a ver si terminamos la construcción del documento. Es nuestra aspiración de llegar prontamente a un acuerdo en esta materia.
No, pero,
y en el pliego de emergencia que presentamos el año pasado.
Pero me da la impresión de que sí, de que han considerado desbloquear, pues, para facilitar un poquito la vida del país.
Lo que hemos acordado y que también está en nuestros comunicados es que a través del diálogo en todas las regiones deben de producirse lo que se ha llamado corredores humanitarios que permitan el tránsito de la misión médica, oxígeno, alimentos perecederos, combustibles, y aspiramos a que esto termine rápidamente.
Sí, pero otra vez, ¿quién sería el que da el visto bueno para saber qué puede pasar y qué no, y cuánto y en qué cantidades a través de esos corredores humanitarios?
Digamos que las autoridades locales en muchos municipios del país han hecho acuerdos a través del diálogo y no la represión con quienes están en los puntos y buscan viabilizar que haya la mayor movilización posible.
Sí. Señor Maltés, voy a leerle un mensaje en Twitter del arzobispo de Cali, de Monseñor Darío de Jesús Monsalve, que es una persona que sabemos todos tiene una gran sensibilidad social y ha acompañado muchas movilizaciones. Lo escribió hace algunas horas y dice lo siguiente: escasez, carestía, empobrecimiento agudo, a más de pandemia, golpean a los más débiles. La protesta no exceda presión que la deslegitime y aleje a la ciudadanía. Se acoja espacios de acuerdo con Estado local, regional y nacional. Es hora de construir juntos el futuro posible. ¿Cómo lee usted esto? ¿Es posible que se acoja esta petición hasta de quienes están en algún momento respaldando la protesta? De reconsiderar los bloqueos que están convirtiéndose en un boomerang contra el movimiento social?
Quisiera reiterar que estamos en un proceso de construcción de un documento sobre las garantías que nos puede permitir avanzar rápidamente en un acuerdo. Y por supuesto que recogemos las opiniones muy importantes de Monseñor y de la Iglesia en general, que nos parece que interpreta el sentir de muchos colombianos en este y en otras materias.
Sí, señor Maltés, quiero retomar la pregunta que le hizo hace unos minutos nuestro director Néstor Morales, porque él le pregunta a usted si ustedes han considerado levantar o dar la orden de levantar los paros, los bloqueos. Y usted dice, sí, al mediodía lo vamos a considerar. Entonces, ¿ustedes tienen la capacidad de levantar los bloqueos?
Digamos que cuando le lanzamos la propuesta al país de un paro nacional el 28 de abril, esa fue una propuesta, una iniciativa del Comité Nacional de Paro, y no de cualquier persona natural que se le ocurrió un día X. Entonces, y a ese paro se han venido sumando nuevos sectores que tienen profundos problemas sociales de incumplimiento de los acuerdos, y por supuesto que si llegamos a un acuerdo rápido con el gobierno del pliego de emergencia, que es nuestra aspiración, el paro que hoy se viene dando, pues perderá su razón de ser si llegamos a un acuerdo con el gobierno nacional en el pliego de emergencia.
Pues ojalá lleguen a un acuerdo y ojalá haya buenas noticias este fin de semana. Gracias, señor Maltés, y muchas...
Néstor. Estimado Néstor,
Señor Maltés, que Tito, que dirige la sección deportiva aquí, quiere hacerle una pregunta.
Levanté la mano, señor Maltés, para preguntarle
lo siguiente. No van a decir nada de pobre Santa Fe, por favor.
No.
No, pobre Selección Colombia, ya vamos a eso.
Bueno, lo siento mucho por su Santa Fe. No, básicamente le quiero preguntar, señor Maltés, ¿se anota usted y la gente que está organizando el paro como un triunfo la no realización de la Copa América en Colombia?
Yo creo que el fútbol en muchas ocasiones y los deportes han sido utilizados por los gobiernos para que los problemas sociales pasen a un segundo plano. Creo que hay muchos ejemplos en este continente que nos han mostrado eso.
La respuesta, Tito, es sí.
Sí. Muchas gracias, estimados amigos, muy amables.
Señor Maltés, gracias. 9:21, el hombre, el cerebro de los paros en Colombia. Estás